Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Asociación Presencia Gitana ha dado a conocer recientemente un proyecto cultural de gran calado, la traducción al romano, la lengua gitana, nada más y nada menos que del Quijote.
Y hoy vamos a conocer algo más de esta iniciativa que pondrá a disposición de millones de hablantes de romano de todo el mundo la obra más importante de la literatura española. Para ello hablaremos con Manuel Martín Ramírez, presidente de Presencia Gitana.
Hoy vamos a hacer que conozcáis mejor a Susana Jiménez, que, como sabéis, recientemente se ha incorporado a nuestro equipo y ella es la responsable de hacer la revista de prensa y acercarnos a las redes sociales de la actualidad gitana.
Como cada semana, tendremos por delante 60 minutos dedicados al arte y a la cultura romaní, aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España. Sean bienvenidos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Hola, soy Javier Ruibal y quiero mandar un saludo y un deseo de arte y libertad a todo el pueblo gitano allá donde se encuentre.
La calle está vacía, llueve, y en la penumbra del Pekín huele a perfume barato, a humedad y a sed. Un remolino de mujeres se aburre sin clientela, solo un marine de Texas. I'm coming. gozar. Te quiero llevar allí donde los cielos se podrían tocar, boca de rosa.
Comenzamos nuestro programa celebrando los 35 años de vida artística de uno de nuestros grandes cantautores, Javier Ruibal, enamorado del flamenco y también de la cultura gitana. Un aniversario en el que Ruibal nos ha querido regalar un gran recital en directo, recogido en un doble álbum y doble DVD, en el que ha invitado a participar a amigos como los actores Juan Echanove o Gabino Diego, el pintor Santos de Veracruz y, lógicamente, a un montón de músicos como Kiko Veneno, Miguel Ríos, Martirio, Jorge Drexler, Carmen Linares y también, como no, artistas calós como Tomasito, Ricardo Moreno o Dorantes, a quien estamos escuchando con Javier Ruibal en esta canción Boca de Rosa.
Ruibal, escribe el Cervantes Caballero Bonald, canta acordándose de lo que ha vivido, reencontrándose con ciertas modulaciones del flamenco y dotándolas de unos innovadores nutrientes musicales. Nadie ha conseguido solventar como él esa difícil prueba estilística. Con este Boca de Rosa de Javier Ruibal, con el piano de David Peña Dorantes, hemos comenzado hoy el tiempo de la cultura gitana.
gitanos@rtve.es
De cómo nuestro hidalgo en las soledades altas de Sierra Morena se define a sí mismo en su autorretrato. Que veis aquí, de rostro aguileño, cabello castaño y alegre son, de nariz corva y aunque bien proporcionada, y este que veis aquí, y este que veis aquí, y la barba de plata. Los bigotes grandes, la boca pequeña y el cuerpo entre dos extremos, ni alto ni bajo. No muy ligero de pie, y este que veis aquí, y este que veis aquí.
Estamos escuchando a Vicente Soto Sordera cantando a Cervantes. Este autorretrato se incluía en su último disco hasta ahora, un trabajo discográfico que se llamaba Colores Distintos, un disco editado por el sello Romano Sonor, que está auspiciado por la asociación Presencia Gitana, cuya edición en 2012 conmemoraba el cincuentenario de esta entidad.
Y de Presencia Gitana y de Cervantes vamos a hablar a continuación a propósito de un proyecto cultural presentado recientemente en el marco de los actos del cuarto centenario de la muerte del autor del Quijote.
El pasado 28 de abril se presentaba en Alcalá de Henares, en la sede del Instituto Cervantes, el proyecto de la traducción del Quijote a la lengua romaní, un proyecto que impulsa la Asociación Nacional Presencia Gitana. Por primera vez se va a vestir con palabras gitanas la obra inmortal de Cervantes para que pueda ser leída en la lengua de 14 millones de hablantes romaníes de todo el mundo.
La Asociación Nacional Presencia Gitana ha anunciado la preparación de una monumental edición en romano, digitalizada y en soporte papel e ilustrada con litografías y dibujos a lápiz del pintor austriaco Anton Winkelhofer.
Presencia Gitana cuenta para este proyecto con un equipo de traductores y se trata de una obra muy ambiciosa cuya edición será revisada, maquetada y cuidada por el equipo de estudios de la asociación.
Manuel Martín Ramírez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Manuel Martín es nuestro invitado, es presidente de la Asociación Nacional Presencia Gitana, una organización no gubernamental, intercultural e interracial, aconfesional y apartidista, que se fundó, si no recuerdo mal, Manuel, en 1972. ¿Es así, verdad?
Sí, sí.
Bueno, ya ha llovido desde entonces.
Pues 44 años y meses.
Nada más y nada menos. Y entre toda esa, en esa andadura, tenemos proyectos como el que poníamos hace unos instantes, a Vicente Soto Sordera, justamente cantando el autorretrato de Cervantes cuando se cumplían los 40 años de existencia de Presencia Gitana, ¿verdad?
Y estremecedor porque suenan los aires de Paquera, de su Jerez. Es impresionante esas bulerías de Vicente para homenajear a don Miguel de Cervantes.
Bueno, estamos hablando de una noticia que nos parece muy importante porque nada más y nada menos que una obra, como se suele decir, cumbre de la literatura universal, va a poder, por fin, ser leída en el romano. ¡Qué bien!
Sí, es una vieja querencia nuestra que ha tenido muchos tropiezos. Si nos recuperamos 38 años atrás, pues había muchas dificultades de todo tipo. No era la menor la unificación romano como idioma polidialectal, que ha tenido muchas dificultades de unificación porque tenía una transmisión oral y hasta su fijación gráfica desde su transmisión fonética, pues las dificultades han sido innumerables y ha habido mucho trabajo detrás de décadas de reuniones muy minuciosas de glotólogos, sociolingüistas, filólogos, etcétera, para tratar de unificar y de fijar, ¿no? Y eso es un trabajo que ha llevado mucho tiempo.
Pero Manuel, Manuel Martín, buenas noches.
Sí. Hola, buenas noches, Joaquín.
¿Cómo estás?
Bien, estupendamente.
Supongo que muy contento porque los que te conocemos sabemos que este proyecto de traducción del Quijote al romano no es algo nuevo. Llevabas pues muchísimos años intentando que esto sea una realidad, ¿no?
Sí, sobre todo porque el problema básico ha sido el desinterés de las instituciones por una tarea como esta que tendría que conllevar, y era nuestra intención nada oculta sino muy expresa, de que el reconocimiento de la cultura y de la lengua gitanas conlleva el darle paso desde la perspectiva de que participa en el tronco común de la cultura española, europea y universal, que forma parte inalienable y para el que las autoridades culturales no han tenido ningún interés en dar cobijo, ¿no? Nosotros hemos acudido en dos ocasiones a convocatorias del entonces Ministerio de Cultura, hablo de mitad de los años 2000, del principio del siglo, por ejemplo, y sobre una oferta de ayuda económica más bien exigua. Menos mal que no nos los aprobaron, porque nos hubieran puesto en una dificultad mayor. Pues se nos dice que hay prioridades, si hay que optar por otras historias cuando no hay recursos suficientes, pero además se nos llama la atención sobre la inadecuación o la innecesidad de esta lengua como lengua ininteresante.
Menudo palabra.
Eso es decepcionante, ininteresante.
Ininteresante.
De verdad. El lenguaje tecnócrata de las administraciones. Fijaos, Dios mío.
Pero fijaos que eso tiene un correlato europeo absolutamente más lamentable, porque la Comisión Europea se le llena la boca, sobre todo si pensamos en el programa Cultura Creativa, que ha sustituido hasta el año 2020 al famoso programa Cultura 2000, convoca cada año con unas subvenciones muy jugosas las traducciones a distintas lenguas de las obras cumbre de la literatura europea universal. Bueno, pues no hay modo humano de introducir en la convocatoria nuestro proyecto por una razón tan inicua como que no está reconocida la lengua gitana en ninguna constitución de ningún estado, ni europeo comunitario ni extracomunitario.
Con lo parece cual, ser, Manuel, que sí hay una referencia en la constitución finlandesa, ¿no?
Y en la macedónica, pero y en la sueca se reconoce como minoría, pero no está reconocida como lengua cooficial, que es lo que pretenden.
En cualquier caso, claro, estamos hablando, Manuel, de una lengua no solamente con una historia milenaria, pero una lengua viva en la que hablan, cantan, rezan millones. Anterior a todas las europeas.
Claro.
Y hablada por millones de romanoparlantes, no solamente en toda Europa, también en América y en otras claro, zonas del mundo. Hablabas al principio de la dificultad de el romano, es una lengua neoindia de origen sánscrito, de transmisión oral, y que todo el proceso de estandarización para convertirla en una lengua culta que además permita la intercomprensión para los hablantes de los distintos dialectos, pues sí. Esto ha sido algo, supongo que el principal meollo para definir los criterios lingüísticos, las grafías que vais a utilizar, etcétera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que vamos a tener y estamos haciendo lo que utilizar la grafía más extendida, probablemente la Lovari Calderas, y en el futuro lo que hay es que buscar la comprensión interdialectal, probablemente buscando identificar otras grafías a futuro, ¿no? Pero en todo caso es una tarea titánica, pero absolutamente imprescindible, porque es, decía Federico Mayor Zaragoza, el día 27, miembro de nuestro consejo asesor, con el que estuvimos porque no podía venir como hubiera querido a la presentación en Alcalá de Henares, y estuvimos un grupo de compañeros y compañeras con él en la tarde anterior, y nos decía, él ha sido director general de la UNESCO durante 10 años y él ha sido ministro de Educación en España y es un intelectual del más alto bordo y una de las mentes mejor amuebladas que hay en el universo mundo en estos momentos, ¿no? Y él decía, es que ahora ya no pueden disimular el desinterés y la desidia las autoridades competentes. es que con esto se da carta de naturaleza a ese idioma milenario y ahora no se puede dejar de decir que es un idioma de andariegos, de pordioseros o de ignorantes, ¿no? Es que esto no es así. Entonces, por una parte eso, por otra parte es la consagración de que la lengua y la cultura gitanas no solo están vivas, sino que son un patrimonio indeclinable del patrimonio cultural de toda la humanidad y que están ejerciendo un influjo permanente en el desarrollo intercultural y en la comunicación de lo que somos en distintas lenguas, en distintas culturas, en el mundo entero.
Estamos hablando esta noche con Manuel Martín, es presidente de la Asociación Nacional Presencia Gitana, que nació en Madrid. Él, nuestro invitado, nació en Madrid el año 1938. Es sociólogo, técnico en grado superior de Relaciones Públicas, diplomado en Artes Gráficas y Racionalización y Organización del Trabajo por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, y también es diplomado en Cooperación por la Universidad Politécnica de Madrid.
Colaborador como experto asesor en numerosas instituciones internacionales como el Consejo de Europa, la Unión Europea y la UNESCO. Manuel Martín Ramírez es conferenciante, escritor, traductor y editor y viene impartiendo cursos, seminarios y proyectos de investigación socioeducativa y sociocultural en foros españoles y europeos desde hace más de 40 años.
Muchas dificultades para este proyecto del Quijote en romano, Manuel, pero bueno, también se apela a quien quiera participar económicamente, ¿no?, con el sistema de micromecenazgo, ¿no? ¿Es así, verdad?
Sí, ha sido proverbial y estupendo el que finalmente tuviéramos esas dificultades institucionales, nacionales y transnacionales, porque lo que hemos hecho es afilar la inteligencia y buscar una salida. Y la salida la hemos encontrado en el micromecenazgo, pero además con un aldabonazo a las conciencias fenomenal, porque la institución que se ha propuesto colaborar y ha decidido colaborar con nosotros de manera formidable es nada más y nada menos que la Confederación Española de Policía. Uh-huh. Algo que
pues un hito.
Parecería impensable,
desde
¿no?
Desde luego. Otro impensable, ¿no?
Sí, otro impensable. Algo inédito, inenarrable. Pero algo que tiene que ver además con el proceso de nuestra democracia española, porque claro, la sí. Policía de hoy es la policía democrática, la policía de los derechos humanos, la policía al servicio de la ciudadanía, ¿no?, y de la sociedad civil, y la policía que está muy empeñada en formar y sensibilizar a las fuerzas de orden público en el respeto a los derechos humanos, en la defensa de las minorías y en la eliminación de toda posibilidad de afrenta racista y discriminatoria, pues han entendido que es un aldabonazo a las conciencias de las fuerzas de orden público de los demás países.
Pues Manuel, te lanzo un órdago para la segunda edición. Pues habría que contar también con la Guardia Civil, con los jundunares.
Sí, bueno, yo he dicho fuerzas del orden. Lo que pasa es que siempre hay unos pioneros que se lanzan al ruedo, ¿no? Y esta confederación sindical, que es la segunda fuerza de orden de España, con 25.000 sindicados, pues ha dado el paso al frente. Y lo que pasa es que yo creo que hay que movilizar a todo el mundo, ¿no? Y desde luego lo que empieza a ser reconfortante es las adhesiones solidarias, a veces solitarias y a veces colectivas, que están saliéndonos al diario, ¿no?
Y eso que hace nada, un mes que habéis presentado este proyecto, del que queremos saber alguna cosa más, Manuel. Tendrá un soporte digital, obviamente, Sí. Pero también se prepara una cuidadosa edición en papel ilustrada ad hoc por el pintor austriaco Anton Winkelhefer. Cuéntanos un poco acerca de este ilustrador, cómo se enroca en el proyecto del Quijote.
Pues verás, este pintor austriaco, ya fallecido hace bastante tiempo, era un refugiado de la Segunda Guerra Mundial en España. La historia suya nos llevaría mucho tiempo. Básicamente es un pintor que, con Egon Schiele, es un discípulo de Gustav Klimt. Uh-huh. Y que se dedica, en la época previa al Anschluss, es decir, la absorción por invasión de Austria en el Tercer Reich, se dedica a pintar, a dibujar caricaturas que se publican en el Diario de los Trabajadores de Austria prácticamente cada día contra Hitler. De tal manera que cuando se produce el Anschluss, cuando se produce la anexión, la Gestapo va a buscarles a Egon Schiele y a él a la isba en la que pintaban en los bosques de Viena. Schiele dice que no puede vivir bajo la atmósfera del invasor y se suicida. Y Anton Winkelhefer lo coge la Gestapo y lo lleva ante Hitler. Y dice, se da cuenta de que es un chiquilicuatre, es un pequeñajo que nos levanta dos palmas del suelo, un austriaco improbable, casi una decepción de austriaco porque es muy pequeñito y muy gordito. Es el prototipo de Sancho Panza, por cierto. Y resulta pues que, en lugar de fusilarle, dice, este payaso que ha afrentado al Tercer Reich no merece que se gaste con él ni una bala. Vamos a vestirlo de uniforme y a dedicarlo a policía de fronteras de la Wehrmacht. Uh-huh. De tal manera que él es policía de fronteras de la Wehrmacht y está en lo alto del Pirineo, porque Francia ha sido invadida y él está allí cumpliendo su servicio. Y cuando se produce el armisticio por la rendición alemana, pues él y otro más que está con él se pasan a España. Y el tío lo que hace es guardar el uniforme, quitarle las insignias y tirarlas, y guardar el uniforme y presentarse como general alemán.
¡Qué arte! ¡Qué arte!
¡Qué arte! ¿No? Y entonces unos falangistas de San Sebastián los reciben a cuerpo de rey y les buscan una salida a su encaje vital como refugiados, ¿no? Entonces acaba en Santander, y en una pensión, y en Santander se casa con la dueña de la pensión, que se había quedado viuda. Y en Santander él vive de lo que pinta, y pinta lo que le encarga el dueño del Hotel Bahía, que era el padre de un compañero nuestro de la asociación, uno de los fundadores de la asociación, que se nos ha muerto el año pasado. Bueno, y él le encarga una Biblia, le encarga no sé qué, le encarga no sé cuántos, y le encarga un Quijote. Un Quijote avant la lettre. Y él coge el Quijote, lo lee, lo piensa, lo medita, y va dibujando unos originales que nos han servido para unas litografías, 30 originales sobre el Quijote, absolutamente geniales, y Julián, el compañero que te digo, es el propietario de este Quijote y me lo deja para que yo pueda editarlo y con la edición bibliófila, y con esa edición bibliófila de su venta sacamos dinero para construir nuestra escuela infantil intercultural.
Hay que ver.
Canta Chivutri, Sol y Luna.
Hay que ver las vueltas que da la vida.
Bueno, claro, pero ocurre, vamos, sensacional la edición, se vendió como churros, guardamos unos ejemplares para premiar a nuestros premios hidalgos con este símbolo de la hidalguía, que son las 30 litografías sobre el Quijote, y luego lo que pasa es que yo no sabía de la existencia de este señor, se había perdido en la noche de los tiempos, el padre de Julián murió y allí se quedó. Bueno, presentamos el Quijote en la Biblioteca Nacional en el año 76, hace 40 años, ¿eh? Y ocurre que aparece el pintor, y aparece en Santander, y comunica conmigo, y nos cogemos el coche y nos vamos a verlo, y el tío dice, toda la vida pintando al Quijote, y ahora me encuentro al Quijote vivo, porque usted es un Quijote, y dice, y yo soy Sancho Panza, y era verdad. Bueno, pues después de aquel Quijote, el Sancho Panza de las litografías es su persona. Pero después de ese Quijote yo le compré unos dibujos a lápiz, que son 12 dibujos con un prólogo que le llama él, de un consejo de Don Quijote a Sancho, en el que las expresiones de Sancho las ha dibujado a lápiz tomándose a él como modelo delante de un espejo. Y eso yo lo he guardado como oro en paño, pensando, bueno, yo si algún día tengo necesidad de una nueva edición bibliófila para lo que sea, pues aquí tengo un tesoro, ¿no? Y lo guardo. Pero ha surgido esto, obviamente, y entonces las ilustraciones de Winkelhefer tienen que acompañar a la edición, porque además de ser rara la edición y de ser minoritaria, tenemos que buscar también, y es por lo que nos la están buscando también de manera formidable, coleccionistas, curiosos y caprichosos. Y entonces eso es lo que pensábamos que tendría, y por otra parte además a tal señor tal honor, una edición en romano necesita ensalzarse con algo tan importante como es esto, ¿no? Realmente son magníficas las ilustraciones, el PowerPoint que proyectamos en la presentación del Instituto Cervantes recuperaba algunas de las ilustraciones y en efecto además hemos diseñado ya en la maqueta de la los ejemplares que van a salir, tanto para la edición digital como la edición en soporte papel, la cubierta y la contracubierta de la primera parte y la cubierta y la contracubierta de la segunda parte son ilustraciones de las 30 litografías absolutamente formidables.
El 23 de abril de 2017 está prevista la presentación de la primera parte del Quijote, un proyecto que debemos, entre otras muchas cosas, a Manuel Martín Ramírez y su Asociación Nacional Presencia Gitana. Manuel, muchas gracias por contarnos con esa, en fin, con esa gracia también y toda esa intrahistoria, con todos esos detalles, este proyecto, y esperemos, bueno, que lo podamos celebrar dentro de 2 años y que vayan saliendo poco a poco cada vez más, no solamente el Quijote, sino más obras interesantes de la literatura internacional en la lengua de los gitanos.
Sí, sí, ese es el principio. Nosotros pensamos en seguir adelante con otras muchas obras, cada día más, a ver si conseguimos poner en marcha una biblioteca romaní de verdad,
sí,
porque nuestra biblioteca de temas gitanos y afines solo tiene 2-3 títulos editados en romano.
Muy bien, Manuel Martín, pues muchas gracias por estar con nosotros este rato de sábado por la noche o domingo de madrugada, como se vea.
Gracias a vosotros, porque estos son músicas celestiales.
Gracias. Un abrazo muy fuerte, Manuel.
Otro muy fuerte para ti.
Soy Soraya Jiménez, técnica en administraciones públicas, y soy gitana.
Soy Ostalinda Suárez, soy profesora de música y soy gitana.
Soy Sara Jiménez, soy abogada y soy gitana.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Bueno, hacemos ahora un alto en el camino porque la verdad es que siempre una hora de programa a la semana se nos queda corta y a veces no tenemos el tiempo para detenernos en algunas cosas que verdaderamente son importantes. Por ejemplo, la semana pasada dimos la bienvenida a este equipo, a Susana Jiménez, que ya es nuestra colaboradora oficial para la revista de prensa y redes sociales.
Y hoy le hemos pedido a Susana que venga, pero no para hablar de otros, sino para que nuestros oyentes puedan conocerla un poquito mejor. Susana, buenas noches.
Buenas noches, amigos, compañeros.
Pues vamos a hablar de ti, precisamente.
Muy bien.
Empezad cuando queráis.
Porque a pesar de tu juventud, hace ya mucho tiempo que estás vinculada al movimiento asociativo gitano y especialmente pues al movimiento de mujeres gitanas, ¿no? Porque creo que tú comenzaste como voluntaria en la asociación Romiser Sení, ¿no?
Como bien dices, a pesar de mi juventud, soy joven, pero llevo muchísimos años trabajando.
Eso es lo que siempre decían las folclóricas. No tengo muchos años, sino empecé muy chica.
Eso es, y como folclórica, la edad no se dice.
Romiser Sení, que vamos a ir aclarando un poquito, es una asociación de mujeres gitanas. Romiser Sení significa mujer española, en romano, y ahí fue donde tú diste tus primeros pasos en el mundo social, ¿no?
Pues sí, fue la primera asociación de mujeres gitanas en Madrid y ahí aterricé de la mano de, bueno, pues de Amara Montoya, un referente también para muchas mujeres gitanas dentro del asociacionismo gitano en España y concretamente en Madrid.
Hay que agradecer el trabajo que ya ha empezado a desarrollar con nosotros, Susana, y el que va a seguir haciendo. Y hay que agradecerlo porque además lo hace de forma totalmente altruista. También queremos que los oyentes lo sepan. Así que, bueno, es tiempo, dedicación el que nos está dedicando a nosotros y sobre todo a nuestros oyentes. Así que eso, muchas gracias.
Gracias
y también hay que decir que bueno, tú, no es la primera vez que tú haces radio. También tuviste hace algún tiempo también una experiencia en una emisora de Madrid, ¿no?
Bueno, a mí me apasiona la comunicación, el periodismo, pero sobre todo la comunicación en todos sus ámbitos, ¿no? Y bueno, sí, tuve la grata experiencia en mi juventud de tener un
hace dos días
de tener un programa propio en una radio local, en Onda Latina, Soniquete se llamaba, y bueno, pues una experiencia de 18 meses que es tiempo.
Pero con mucha densidad, porque me contabas, habías estado entrevistando a canales, a un montón de gente, ¿no?
Sí, bueno, pues hacíamos un magazine de entrevistas, noticias, agenda cultural, basado en el flamenco, y por aquella época entrevistábamos a los flamencos actuales, entre ellos pues Antonio Canales, Sara Varas, Amara Carmona con lo del tema de su peli de Alma Gitana. Esto es.
O sea que hay una vertiente flamenquita también en ti que te viene. Eso lo sabemos, mi compadre y yo. Te viene también de familia, ¿no?
De familia, sí, porque pertenezco a una familia, a una saga de guitarristas gitanos de Madrid, bastante extensa. Bueno, pues tengo el honor, el placer de ser hija del Monchi, un guitarrista que ha trabajado con figuras de la talla de Antonio el Bailarín, en el ballet de María Rosa. Durante más de 30 años ha sido el guitarrista de La Chunga. Y bueno, pues también en mi familia se cuentan guitarristas como el Entri, Jesús de Rosario, Ramón Jiménez, el bailador flamenco, el Kelian.
Kelian Jiménez.
Esto es.
Que es tu hermano. Bueno, aquí tenemos pendiente, Joaquín, ¿te acuerdas cuando recibimos aquí la visita del Entri con sus discípulos y su señora? Quedó pendiente ir a comernos un arroz a su casa. ¿Tú te acuerdas de eso, Joaquín?
Perfectamente.
Se puede decirle a a Susana que se acople también, ¿no?
Aparte del arroz, también quedamos en dedicar un programa monográfico,
es verdad,
al
roto.
Sonido caño roto,
cierto, cierto.
Que empezó décadas atrás y que ha generado, pues no solamente un estilo muy peculiar, sino grandísimos artistas, ¿no? Yo creo que hay que hablar no solamente del Entry, de Monchi, pero sobre todo de los Chorbos, de ese sonido caño roto, uh-huh. de los Losada, de la primera época de un uh-huh. entonces jovencísimo Manzanita, ¿no? Tú lo conoces bien también, ese mundo, ¿no?
Bueno, de oídas, del sonido caño roto. Se habla del sonido caño roto, se pueden hablar de diferentes etapas. Uh-huh. Allá por los años 60, pues sí, de como tú bien nombras, Manzanita, los Chorbos, las Grecas. Si avanzamos un poco más en el tiempo, sobre los 80 o así, hubo un grupo, Laberinto, que, bueno, un poco herederos de estos Chorbos, que también, bueno, tenía formidables artistas. Y nos vamos a esa época en la que salió también Aurora uh-huh, Losada, uh-huh. y bueno, unos años después, pues Jerónimo Maya, Jesús de Rosario, una saga de artistas que tiene una estela bastante
porque
importante.
Al principio se hablaba del sonido caño roto, porque era, bueno, o sea, sobre todo porque por esa forma tan particular de marcar los tangos, pero luego verdaderamente el sonido, o sea, el caño roto también puede decir, bueno, en guitarra, ¿cómo es? Pues esa velocidad, de esos picaos, ¿no?, que tu tío el Entry tanto defiende cuando dice que hay que ganarse el pan. O sea, hay lo que tú dices, ha ido evolucionando, de ya no eran esos tangos, esa tango rumba que tal, sino que después, uh-huh. ahora sobre todo con los guitarristas, se ha creado un ambiente musical que podríamos decir también caño roto, claro.
Uh-huh. Y sobre todo, bueno, pues no sé, si hablamos de profesionales, súper profesionales, yo hablaría de Jerónimo Maya, obviamente, uh-huh. un galáctico
Totalmente.
De la guitarra.
Totalmente. Bueno, pero también eso, que hablabas hablamos del Entry, pero Jesús de Rosario, que también es primo tuyo, y uh-huh. su hermano Kellyan también tienen unos discos fabulosos que aquí alguna vez hemos puesto, uh-huh. y tienen ese, bueno, tienen un gusto con la música, haciendo también sus homenajes a Django Reinhardt, por ejemplo, me estaba uh-huh. acordando. O sea que tiene, en fin, tenemos Susana para rato.
Bueno, pues prometemos hacer un programa dedicado, pues eso, a la música gitana de caño roto. Pero, Susana, tú no has salido artista.
No.
Bueno, depende a lo que se llame artista.
O tu arte lo enfocas hacia otro lado, hacia, bueno, también hacia el compromiso social con la lucha por la cultura gitana, por los derechos del pueblo gitano. De hecho, trabajaste, creo que como 15 años, en la Fundación Secretariado Gitano. También fue una experiencia importante para ti, ¿no?
Pues sí, muy importante y que ha marcado mi vida, obviamente, porque ha sido mucho tiempo. Bueno, concretamente 16 años, 17 años en la Fundación Secretariado Gitano. En dos proyectos importantes os sonará el Servicio Profesional de Azafatas de Congresos Gitanas, pionero en España. Se creó desde la fundación y bueno, liderado por mí desde el año 98 y hasta el 2005 estuve trabajando en este programa. Y bueno, pues ofreciendo servicios profesionales de azafatas de congresos en todo tipo de actos públicos para todo tipo de entidades, tanto públicas como privadas. Y fue, bueno, un proyecto bastante importante. Después pasé a formar parte del equipo de comunicación en la Fundación Secretariado Gitano y allí estuve durante casi 11 años. Y muy, muy, muy contenta porque he podido vivir cada año proyectos importantes con campañas de sensibilización social, sobre todo en funciones orientadas a la comunicación, que como os he dicho es lo que más me gusta, lo que más me apetece siempre. O sea, no lo considero que forme parte de mi trabajo. Y si forma parte de mi trabajo, para mí es no ir a trabajar, es practicar mi hobby, ¿no?
Y también, bueno, eres una mujer muy inquieta, también hubo un momento en que te decidiste dar el salto hacia el emprendimiento que se dice ahora, ¿no? También creaste tu propia empresa, ¿no?
Así es, bueno, pues en el año 2005, compatibilizando con un montón de cosas, con estudios, con universidad, con Fundación Secretariado Gitano, creamos junto con un grupo de compañeros Dale Arte, una empresa de organización de eventos, precisamente por seguir trabajando la comunicación y por tener un poco un espacio, una plataforma desde la que yo pudiera un poco ser la directora. Porque a mí eso de liderar me gusta bastante.
Entonces, bueno, eso también es un arte.
Sí. Entonces,
pero tú también eres de las gitanas que dicen esto. ¿Qué palabra, chavo? Ahora se ha puesto muy de moda eso del empoderamiento. Tú ya estás empoderada, ya no...
Bueno, empoderamiento lo puedes llamar a... pues no sé, a tener libertad, a poder tomar tus decisiones, a sentirte a gusto con tu trabajo, a sentirte realizado. Si es así, pues sí, estoy empoderada.
Pues yo también suscribo lo que dices, me parece muy bien. La palabra sigue sin gustarme, es un anglicismo que sigue sin gustarme. Pero ahora, Susana, que como ves te seguimos la pista, estás vinculada a una plataforma gitana que se llama Ketané. Ketané, en romano, para nuestros oyentes que no lo sepan, significa juntos. Y bueno, ¿qué es Ketané? ¿Qué es esta plataforma gitana?
Pues Ketané es una plataforma creada por 14 de las entidades de las entidades que forman el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Como sabéis, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano lo forman alrededor de 25 entidades y federaciones gitanas del asociacionismo en España. Y Ketané está formada por 14 de estas entidades. Fue creada en el año 2012, pero ha sido a partir del año pasado cuando hemos empezado a tener algo de actividad. El año pasado, como socios, como partenariado de un proyecto junto con la Fundación Secretariado Gitano, trabajamos en el proyecto creando alianzas entre el movimiento asociativo gitano y los medios de comunicación. Un proyecto en el que tuvimos oportunidad ya de hablar aquí en el programa y en el que participó Joaquín junto con otros periodistas gitanos importantes de la talla de Sebastián Porra, Joan Oleaque.
Te voy a leer una frase a ver si sabes quién la dijo. Dice, si pudiera, obligaría a todas las niñas a que estudiasen y sacasen carrera.
Yo.
Veo que tienes buena memoria. Lo sigues pensando, ¿no? Claro.
Obviamente. Sí, pienso que en la educación está el cambio y el cambio hacia mejor en el futuro del pueblo gitano.
Porque hablamos muchas veces en este programa de que los esfuerzos, los trabajos sirvan de ejemplo, sobre todo para las generaciones que vienen detrás, pero también para las que han pasado antes, ¿no?
Sí, a ver, no sé si te he entendido muy bien porque estaba pensando en otra cosa, pero es que estaba pensando porque siempre que se habla de estudios yo tengo nostalgia. Nostalgia porque la gente de mi generación hemos tenido pocos referentes pero en estudios, pero afortunadamente las generaciones de ahora tienen un montón de referentes. Ya hay un montón de gitanos y gitanas en las universidades. Precisamente la sección anterior del programa anterior resaltábamos dos noticias y abríamos la sección y la cerrábamos con los dos reconocimientos, tanto a Muradi, la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias en Andalucía, como a una chica de
Jerusalén Amador,
esto es. Y precisamente yo lo resalté porque me gusta muchísimo hacer referencia siempre a los buenos referentes en estudios.
No lo digo yo, lo dices tú también, porque si no recuerdo mal, tú también dijiste, somos una referencia bastante evidente no solo para los jóvenes, sino también para la población mayor. Que, aunque lo dijiste hace bastante tiempo en una entrevista que tenías publicada, pero veo que sigues pensando igual, así que nos alegra.
Pues sí.
Y hablando de arte, ¿sigues pensando en escribir o no?
Bueno, sabéis muchas más cosas de mí, que ya me estoy poniendo nerviosa. Pues sí, a ver, escribir, como os he dicho, me gusta mucho el periodismo, la comunicación, escribir es uno de mis hobbies. Lo que pasa es que realmente no lo hago tan bien como me gustaría, entonces lo hago para mí, pero sí, sigo escribiendo.
Pues así es, Susana Jiménez, nuestra nueva colaboradora. El equipo crece y aquí va a estar con nosotros pues todas las semanas que ella quiera, porque al fin y al cabo, como decíamos al principio, lo hace de manera altruista. Ella escudriña la realidad, los medios de comunicación, las redes sociales y, bueno, su selección particular de noticias que tienen que ver con el mundo gitano os la sirve a todos los oyentes aquí a través de estos micrófonos.
Pues nada, Susana, que gracias por estar aquí, que bienvenida, te subes a la caravana gitana que todas las semanas pues lleva la cultura gitana en las ondas a través de Radio 5 para España, pero no nos olvidemos, y muy importante, a través de Radio Exterior para todo el mundo.
Un beso.
Muchas gracias.
Han pasado ya casi los 55 minutos que tenemos semanales para hablar de la cultura gitana en Radio 5 y Radio Exterior de España, pero han pasado también 35 años desde que Javier Ruibal emprendiera el camino de la música. Con él hemos abierto este tiempo de la cultura gitana y con él también lo vamos a despedir hoy. Escuchábamos la guitarra de Ricardo Moreno, uno de los artistas calós que participan en este aniversario. 35 años de Javier Ruibal, que, si os acordáis, también nos dejaba un saludo para todos nuestros oyentes al principio del programa. Bueno, pues hoy en la realización técnica ha estado Andrés Romero, como siempre en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Nosotros, como siempre, os deseamos que tengáis buena semana, con salud y con libertad. Y os esperamos aquí dentro de 7 días en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Nuda, la bella imprudente, la bella impaciente. Tan a prisa de tu cama al cielo se va en un beso y de tu boca voy y regreso. No me dejes fuera, llévame a la gloria de tus caderas y mándame al infierno cuando tú quieras. Seré yo quien no se deje quemar cuando te llama urgente la bella encendida, la dama valiente, la bella impaciente, la bella encendida, la dama valiente, la bella impaciente. Cosas del destino, juegos del azar que se divierte, un dos de corazones a nuestra suerte. Arde Barcelona, arde sin remedio, quien no se muere en brazos de la guapa que me prefiere. Y ya puede pasar una eternidad si besa para siempre la bella segura, la que no me miente. La bella impaciente, la dama desnuda, la bella imprudente, la bella impaciente, la bella encendida, la dama valiente. que no me miente la bella impaciente.
Ricardo Moreno.